El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, muy buenos días. Esto es 6 grados de separación. Estamos en vivo en Radio Universidad de Guadalajara e iniciando una semana más del mes de abril. Les abrazamos, les saludamos con nuestras voces. Gabriela Bautista en este micrófono. Están también mis compañeras Alicia Caldera y Cecilia Fernández.
Hola. Hola, buenos días.
Buenos días, nena.
Buenos días a todos.
Buenos días a todos. Nuestro equipo está conformado por Juan Carlos Castillo, también está Iván Michel en los controles esta mañana. Un abrazo enorme a Karen Conde. Y bueno, pues también tenemos diferentes formas de comunicarse con nosotros.
Sí, está el Facebook, somos 6 grados de separación radio, y en Twitter somos @radio6grados, teléfono 31-34-22-22, extensiones 12801 a 12803 para que se comuniquen con nosotros. El día de hoy vamos a invitarlos a viajar al planeta Marte, así que quédense con nosotros muy pendientes de lo que ocurrirá el programa del día de hoy. Y pues bueno, tuvimos un fin de semana muy intenso. Aparte, esta semana está comenzando rumbo al Festival Roxy, que en Radio Universidad de Guadalajara va a estar transmitiendo desde el Festival Roxy. Y a mí me va a tocar de 7 a 9, por cierto, de la
¿sí?
tarde. Sí, sí.
Me va a tocar oírlos.
A mí también.
Yo desde mi casa.
Se cruza con la presentación de Erasure. En fin, esta semana, bueno, y el pretexto de este festival nos hace estar pensando en aquel Centro Cultural Roxy ubicado en Mezquita. Tan 80, donde vivimos tantas aventuras
como
generación, ¿no?
Oh, sí.
Entonces, ustedes que nos están escuchando, platíquenos, ¿cuál fue para ustedes su mejor noche en el Roxy? Y si no pueden decidir
la
una,
mejor, bueno,
exactamente.
¿Se acuerdan aquella vez del muchacho de la pierna rota, que luego se regresó al slam?
Ah, sí, claro.
Que era un concierto de Cuca, ¿era?
Creo que sí, sí.
Era un concierto de Cuca y entonces un muchacho en el slam se lastimó. Y estaba en la entrada, ¿se acuerdan que en la entrada del Roxy, para entrar no podías entrar directamente, sino que tenías que rodear una pared que estaba después de la puerta? Entonces el muchacho lo llevaron cargando hasta esa pared y lo recargaron. Y entonces yo me acerqué a él. Y tenía la pierna rota, o sea, el pie le colgaba, pues. Entonces le dije, no, pues hay que llamar a los paramédicos. ¡Espérate! Entonces empezó una rola que no me acuerdo cuál era. Y ahorita vengo, y se fue al slam otra vez. Y yo dije, bueno, pues ahorita de regresar. No debe doler tanto.
Yo recuerdo los portazos, varios de ellos.
Uy, uno, el de Manu Chao,
que fue prácticamente el último, ¿no? Creo que fue de los últimos conciertos. Estábamos en el mezanín y el portazo estuvo tremendo. Lanzaban desde afuera botellas que entraban por los ductos de la ventilación. Y prendieron la puerta también esa vez.
Cierto,
lo cual uno toma la dimensión del peligro que se convertía ese lugar, porque tenía realmente, si cierras la puerta principal, tenía solamente el acceso lateral, que era un pasillo largo. Digo, si están escuchando a los papás, pues ya no se asusten, ¿verdad?
Pero... Ya, sobrevivimos.
A ver, pero esperen.
Esas fueron las
fuego en la puerta o pie roto. Digo, el Roxy no se resumía tampoco a eso. Tuvimos excelentes conciertos.
Por supuesto.
Radiohead.
Sí, claro, Radiohead, aquí en Guadalajara. ¿Vas a ir a ver a Radiohead? No, ya los vi. O, por ejemplo, todas estas estrellas internacionales que incluso nuestras formas de tomar energía eléctrica no eran las mismas. Ajá. Entonces, tenían que cambiar la fecha del concierto para que grupos como Love is Colder Than Death, por ejemplo, pudieran presentarse en el Roxy.
Blanquito Man también estuvo en el Roxy, que este año falleció también, entonces vimos a ello.
Yo recuerdo también, el Roxy se ha prestado también para muchas cosas, la música es una de ellas, pero también recuerdo algún aniversario de Radio Universidad donde se montó un ring en medio del Roxy. donde, bueno,
David se subió David a luchar y que luego no se pudo levantar toda la siguiente semana.
Claro, y también, bueno, el Roxy, como un lugar, como un foro donde la cultura pasaba, no solamente la música, sino todas estas experiencias. Y si lo estamos contando, tiene que ver porque nos impactaba la vida,
claro,
de muchísimas maneras en ese lugar. El Roxy fue antes cine. Yo debo decir que ahí se conocieron mis abuelos cuando era cine. Entonces, bueno, es algo que lo tenemos totalmente ligado. Y finalmente la música, que era algo que nos reunía. Y por ahí también otros de nuestros compañeros, Juan La Rosa, le mandamos un saludo. Dice, a los 11 años yo ya estaba haciendo, bailando. Mis claro. papás me llevaban, me dejaban en la puerta. Ajá. Era otro tipo de cultura, de tiempo, de momento, donde decías, bueno, siempre, digamos, los conciertos y la música para los jóvenes que éramos, era siempre muy intenso. Pero pues había también otro tipo como de cuidado, ¿no? Yo creo que ahorita todavía se sigue repitiendo, pero bueno, ¿a quién más recuerdan? Los Exquisitos se presentaron ahí hace muchos años, bueno, Cuca.
Cuando el Roxy se transformaba también en galería, ¿no? De pintura, muchos pintores tuvieron ahí también sus exposiciones.
El Cheto fue las primeras pinturas que yo vi del Cheto son, ¿se acuerdan? La señalética del Roxy.
Y Cheto toca en este Roxy Festival que va a ser el fin de semana. Él también va a estar ahí participando. Me dio tanto gusto verlo en el cartel.
Caray.
Junto a LCD Sound System, junto junto a Peter Murphy, junto a Donna Sánchez, no sé, las figuras que vienen al festival. Cheto está entre ellas, por supuesto.
Claro, pues es que Cheto es una figura.
Por supuesto, pues vamos a esperar entonces este concierto, vamos a escucharlo muy atento.
Nosotros los oímos.
Sí, nosotros los oímos.
Ustedes cuéntenos, ¿cuál recuerdan como su mejor noche en el Roxy? ¿Cuál pasaron que dicen, no manches, yo jamás pensé que iba a haber, por ejemplo,
a Radio? Yo recuerdo a la Pituca. A la Pituca llegó la Pituca a presentarse en el Roxy, los recuerdo con mucho cariño.
A ver, ¿por qué los recuerdas?
No, bueno, pues porque era muy buen concierto, muy buen, gran concierto. No,
porque aparte el Roxy tenía estos conciertos gigantes como Radiohead, qué sé yo, pero también había los domingos, eran de puro metal, ¿no? Y entonces caíamos, pero ahí pudimos ver frillas, pudimos ver bandas independientes, bandas que surgían. Al principio éramos muy poquitas morras en el Roxy, éramos así... puros vatos y bien poquitas chavas. Y luego ya eso se fue cambiando. Era una época en la que te clasificaban horrible en los lugares para salir. Yo nunca he sido gente de antro.
Exacto.
En el Roxy nunca me discriminaron. Siempre me divertí y la pasé muy bien. Y descubrí muchas cosas de mí misma, sobre todo una conexión súper especial hacia la música.
Y eso, por ejemplo, ahora que mis estudiantes me preguntan, maestra, ¿y de qué antro era el bueno cuando usted era joven? Pues primero los regaño porque todavía sigo siendo joven, ¿va?
¿Eh?
Y luego ya después les digo que yo no iba a antros justamente porque teníamos al Roxy, ¿no? Uh-huh. El Roxy era nuestra salida de viernes, de sábado y de domingo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no solamente sábado y domingo, también entre semana había actividad y pues también íbamos por ahí. También recuerdo esos comentarios de, ¿y antes qué hacían en Guadalajara cuando
íbamos
no existía? Cuando no existían los diferentes foros que hay en este momento. Dice, pues, ¿qué hacían? O sea, ¿qué sucedía? Y yo, pues, defendía con mucho orgullo que, pues, estaba el Roxy, estaba la Concha Acústica, y pues ahí, con eso.
Exacto.
Y en los pequeños foros que había en la ciudad, entonces sí es una parte que nos marca profundamente a la ciudad, y bueno, a partir de ahí se ve también esta gran necesidad de que se necesitan más foros con otras características para que puedan venir más bandas internacionales a visitarnos por estos rumbos, pero también pues se reconoce el esfuerzo que se ha hecho por parte de Rogelio Flores, que estuvo al frente del Roxy muchísimos años, y que es parte de apostarle a la escena y de poder traer también muchísimas bandas que no hubieran venido si se tratara de temas únicamente y netamente como más comerciales.
Recuerden sus mejores noches en el Roxy y compártanlos con nosotros. Vámonos con música, vámonos con David Byrne. Él tiene este disco nuevo que se llama American Utopia, y él también estuvo presentándose aquí en Guadalajara la vez pasada en el Festival Corona, y lo vimos con un espectáculo súper chido, muy innovador, donde todos los músicos, haz de cuenta que todo lo que forma la banda se defragmentó en los diferentes músicos. Todos tenían sus instrumentos integrados a su cuerpo, y entonces en el escenario no veía veías amplificadores, no veías instrumentos, no veías nada, ¿no? Solamente era una caja monocromática de cadenas. El espectáculo que vimos aquí en Guadalajara fue de día y entonces tuvimos la oportunidad de verlo solamente en una, pues sí, en un espectro monocromático, todos vestidos de gris con las cadenas alrededor. Este espectáculo, cuando se presenta en las noches, que se pone iluminación, pues obviamente esta caja de cadenas se ilumina de distintos colores. Lo que más me parece así increíble, padrísimo, es la batería. Ya ven que la batería tiene toms y tiene bombo y tiene tarola y tiene platillos y tiene contratiempos. O sea, bueno, pues cada uno de los músicos que conformaban la sección, digamos, percutiva de la música de David Byrne, cada uno tocaba una parte de la batería. Entonces había uno solamente encargado del bombo, uno solamente encargado de la tarola. En fin, David Byrne con este espectáculo tan innovador, y pues estamos muy contentos de haberlo tenido aquí en Guadalajara. Vámonos con la pieza Everybody's Coming to My House. Este es el disco American Utopian de David Byrne del 2018, y con esto empezamos 6 grados de separación. Pues ahí está la pieza Everybody's Coming to My House. Es David Byrne esta mañana aquí en 6 grados de separación.
Y ya tenemos comentarios en el Twitter. Rico Sushi dice que su mejor noche en el Roxy es con Molotov. Dice, primera vez en Guadalajara, me pinté el cabello verde con henna y con el sudor se despintó y parecía Hulk al final del concierto. Gracias, Rico Sushi, por comunicarte con nosotros.
Bueno, tenemos regalos esta mañana y sobre todo, cuéntanos cuál fue su mejor noche en el Roxy y participen. Es un boleto para el showcase de Antonio Sánchez, ¿verdad?
Sí, es un pase doble para el showcase de Antonio Sánchez, que estará en la sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas este próximo viernes 20 de abril a las 6 de la tarde.
Acuérdense, Antonio Sánchez es este baterista más conocido mundialmente por hacer el score de la película Birdman de Alejandro González Iñárritu. Y entonces, pues bueno, va a estar aquí en Guadalajara. Va a tocar en el Festival de Roxy, pero también va a tener este showcase y una clínica de batería. Uh-huh. Entonces viene este baterista mexicano ejemplar aquí a la ciudad.
También tenemos un pase doble para esta noche de jazz con Gretchen Parlato. Y bueno, pues es el sábado 21, es el concierto a las 8:30 de la noche, también en la sala 2 de aquí del Conjunto de Artes Escénicas. Comunícate con nosotros, los teléfonos 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803.
También Aburto Moisés a través del Facebook nos dice, siglos pasados abriéndole a la Santa Sabina. Rita hermosa, como siempre, arrancando suspiros. Noche memorable. Gracias, Aburto Moisés.
Vamos a hacer un corte de estación y, pues bueno, quédense con nosotros. Los vamos a llevar a Marte, pero también los vamos a llevar a
Amarme.
También los vamos a llevar a novedades editoriales. Así que acompáñenos.
6 grados de separación. Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.
Les recordamos que tenemos estos pases para que vayan a ver el showcase de Antonio Sánchez este próximo viernes aquí en el Conjunto de Artes Escénicas. También Fabián Famoso a través del Facebook nos dice que lo que recuerda del Roxy es la presentación del álbum de Caifanes, El Nervio del Volcán.
Sí, igual.
Sí, sí nos acordamos de eso. Justamente ahorita ustedes estaban platicando que vieron a Caifanes en el Baldío Nilo.
Sí, pero también en el Roxy, una noche memorable, abrieron con la de Los Dioses Ocultos y todo el Roxy brincaba.
Brincamos,
todo el Roxy, la época en la que la gente se le hincaba a Saúl, ¿no? Y le pedía bendiciones. Uh-huh. Justo en esa época, gran concierto, yo creo uno de los mejores del Roxy. Uh-huh. También José Alonso Escobar nos dice, tuve muchas noches memorables, pero dos en especial, en el que Manu Chao estuvo a reventar, incluso afuera, y aquí el primer festival de Semillero, que todavía conservo el boleto, y se anota el showcase. Antonio Sánchez nos manda una foto del boleto,
wow.
Dice, ya va Semillero, Montebón, La Tirlanga y Gran Mama, Fiesta Guarache en el Roxy, dice 19 de octubre. Muchas gracias, compártanos también sus imágenes. Muchos carteles del Roxy son coleccionables también.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, ustedes háganlo. Facebook, 6 grados de separación radio en Facebook y @radio6grados en Twitter.
Y bueno, pues Paraíso Perdido va a tener una serie de presentaciones este próximo jueves y esta mañana nos acompaña para hacernos la invitación y también para platicarnos de su libro, Rafael Villegas. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos
bien,
días.
Bien.
Hola,
me gusto
hola,
y
bienvenido.
Gracias por invitar.
Buenos días. Ahorita también te preguntábamos del Roxy, pero nos cuentas que
sí, es que como no soy de aquí,
que no eres de
no
aquí.
No me tocó.
¿Cuándo llegaste?
En el 2000.
¿De dónde eres?
¿Cuándo dejó de funcionar el Roxy, tal cual?
Ay, qué
¿cuándo habrá sido?
Pregunta.
Porque no lo sé, pero no me tocó.
Es que todavía hubo conciertos en
2005.
Todavía
hubo algo.
Bueno,
algo.
Bueno,
ahora,
sí, 2006,
pero yo creo
sí.
que como desde el 2002 bajó ya, muchísimo. Ajá. Creo que fue el concierto de, más o menos, 2003 más o menos, okay. El concierto de Manu Chao, ese que les contaba.
Ajá, el de
que Gaby
puerta,
me dice que ajá. no ande diciendo esas cosas.
No, bueno, que Manu Chao se subió al escenario y dijo, sí. Yo vengo a las ciudades a que abran los lugares, no a que los cierren, y canceló el concierto.
Sí, canceló el concierto, nos quedamos muchas ganas. Pero ese concierto del Roxy fue al día siguiente de uno que tuvo en la Concha, Acústica, que fue un conciertazo. Todos pedíamos un segundo concierto y por eso se decidió hacerlo en el Roxy.
Exacto.
Entonces, bueno, antes de estas cuestiones, bueno, simplemente canceló el concierto. Pero, bueno, estamos haciendo memoria, Rafael, y pues llegas en este momento de la memoria. Pero Rafael está aquí con nosotros para platicarnos de un libro, podemos decir, es un libro doble, es un libro blanco y negro, bueno, un libro negro y un libro blanco. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos definir? Rafael es escritor y, bueno, tiene varios libros, entre los que se destacan Animal Verdadero y Juan Peregrino No Salva al Mundo. También ha ganado muchos premios. y de, bueno, de cuento y de poesía también, y trabaja actualmente como profesor en la Universidad de Guadalajara. Así que cuéntanos primero estos dos, sobre estos dos libros. Apócrifa es un libro negro tal cual y un libro blanco, y vienen por separado. ¿Cómo los presentarías?
Pues Apócrifa en realidad es un libro, pero se lo estamos entregando en dos volúmenes al, al lector. Esa es una decisión editorial. El libro venía en dos partes. En algún momento incluso estaba pensando si hacer, si sacar esas dos partes como dos libros independientes en momentos diferentes y todo eso. Pero finalmente decidí que vinieran en uno solo, pero que encontráramos la manera, y eso lo platiqué con Antonio Martz de Paraíso Perdido, que encontráramos la manera de diferenciarlos. Porque es un libro de cuentos, son 13 historias las que hay entre los dos volúmenes, pero algunas de las historias que son las que aparecen en el libro blanco, son, digamos, es un libro de cuento más convencional. Las historias son independientes, se lee como un libro de cuentos convencional, pero el otro libro, los cuentos están tan entrelazados que se necesitan de unos para comprender los otros. Entonces, había una cierta tendencia en esos cuentos hacia la novela, vamos, yeah. es un híbrido, ¿no? Entonces decidimos presentarlo en dos volúmenes, pero la idea es que es un solo libro, y que al final, cuando el lector termine de leer los dos, pues bueno, se pueda hacer una idea global, ¿no? De lo que estaba pasando. También son dos libros, son tres historias, pero también una historia oculta, soterrada entre todas las historias. Hay un personaje recurrente oculto también. Es un juego también. Yo procuro divertirme cuando escribo, y espero que los lectores también lo hagan.
Me gusta mucho de Paraíso Perdido que se arriesga, ¿no? Sí, sí. Se arriesga a hacer este tipo de cosas porque, digo, yo pienso en este momento, si es difícil sacar un libro, ya me imagino dos que es uno solo, ¿no? Sí. Es decir, cuando le dices al lector, vas a leer un solo libro, pero así con esas características que en realidad son dos, o sea, es uno pero dos, pero uno.
Sí, es un riesgo, vamos, no está masticadito ni nada por el estilo. Hace 5 años sacamos un libro con ellos también que se llama Juan Peregrino No Salva al Mundo, que fue el primer libro ilustrado que sacaron ellos, que ahora es una colección la que tienen. Ese lo ilustró Diana Martín. Era el riesgo también, porque era un libro ilustrado, pero no era para niños, era como un cuento de hadas para adultos. Entonces también era un riesgo. Entonces son cosas que se pueden hacer, no con cualquier editorial, y para eso Perdido siempre se avienta.
Cuéntanos de tu recorrido también, porque, como dices, es un libro global, entonces tienes muchos puntos en, digamos, alrededor del planeta, de la Tierra originaria, así como lo dices, bueno, ficción, ciencia, mitología, literatura. ¿Cómo haces este recorrido y cómo vas trazando una ruta conectando todos estos puntos?
Sí, yo tenía incluso un mapita, siempre soñé como los detectives que tienen su pizarrón y van poniendo ahí, van uniendo los puntos del crimen. Yo quería hacer algo así cuando escribiera algo con cierta dimensión. Y este libro en particular tiene una cierta dimensión cósmica, es decir, aspiro como a una especie de relato mitológico, ¿no? Con todas las historias, empiezan en el año 4000 antes de nuestra era, terminan en el futuro millones y millones y millones de años en el futuro. Entonces, entre estas dos, digamos, márgenes temporales, voy insertando historias que pasan el siglo XIX, siglo XVI, el siglo XX, evidentemente. Pasan en Guadalajara, pasan en Siberia, en Luisiana, en otro planeta, etcétera. Es decir, lo que yo quería también como insertar era esta noción del viaje y de la aventura, que no siempre está tan bien visto en la literatura contemporánea, al menos la más seria. Es decir, son nociones que de repente se relacionan mucho con la literatura decimonónica, con Julio Verne, se oye como ya medio antiguo, ¿no? Entonces, pero yo quería rescatar, vamos, y tratar de incorporar a una literatura seria, no masticadita, ni nada de esto, esas nociones de viaje y aventura.
Rafael, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer Apócrifa?
Este libro, básicamente, casi todo lo escribí en 2010, 2011, con una beca de Jóvenes Creadores del FONCA. Pero seguí escribiendo, reescribiendo, quité cuentos, agregué otros, entonces desde entonces sigo haciéndolo.
Justamente por eso te lo preguntaba, fíjate, porque la siguiente pregunta era, ¿eres profesor? ¿Cuándo encuentras el tiempo para escribir? Porque,
¿no? ¿Cómo empatas?
Exacto, ¿cómo le haces?
Sabemos algo de eso.
Exacto.
Sí, claro. Y profesor, y trabajo aquí en la biblioteca pública también, entonces ahí ya sabes su horario de oficina.
Claro.
Pues ahorita estoy escribiendo los fines de semana, nada más, pero entonces estaba más libre. la verdad, tenía más tiempo. Sí, y con la beca del Fonca, pues un poco te puedes dedicar más de lleno a hacer un libro, ¿no? Te arriesgas un poquito más a no tomar tal clase y poder dedicar escribir. A escribir.
¿Cómo sabes que terminaste un libro? Dices, ya, está listo para publicar.
Pues me tardé mucho en saberlo. Y creo que fue cuando le quité tres cuentos que siempre que los leía me decía que no estaban funcionando, aunque otros me decían que sí, no sé, a mí no. Le agregué uno más y creo que quedó. Entonces, y aparte, no puedo arrastrar con un libro tanto tiempo, le llega su momento, vamos, ¿no?
Hay que poner el punto final.
Sí, sí.
Lo presentas este jueves y también lo presentas al lado de otros dos narradores.
Este jueves a las 8 de la noche en Patán vamos a presentar el libro con el libro también de Versos de una hora de Rodolfo J.M. y Himnos de Eduardo de Gortari, dos buenos cuentistas también. Tenemos en común que estamos yéndonos los tres por el lado de lo fantástico, los subgéneros, ciencia ficción, algo de horror y todo eso. Entonces, vamos a armar más bien como una especie de charla alrededor de esto y de nuestros libros, más que presentación así como en forma. Pero evidentemente va a haber libros y creo que va a estar entretenido el asunto. Ojalá que puedan ir.
Muy bien. Entonces, la invitación a las 8 de la noche, el 19 de abril.
Así es.
Morelos, 12:81.
Ajá.
Aquí no. Allá en la colonia americana.
Ah, sí.
Bueno, creo que todavía estamos por allá en el edificio. Muchísimas gracias, Rafael Villegas. Y pues estamos ahí el próximo jueves, pues, y vamos a leer tus libros.
Sí.
¿Se puede?
Sí, claro.
Muy bien.
Por supuesto.
Muchísimas gracias.
Felicidades.
Nos vemos.
Vamos a corte de estación. Seguimos recibiendo comunicaciones, dice Ricardo Labrador. El portazo de Manu Chao y el concierto de los Scatalites. Buenísimo,
sí.
Y el lugar en el que por sí solo era enigmático, es decir, el Roxy. Vamos a corte. Regresamos con Jerry Martínez. Él hizo un documental que se llama The Expedition Mars 2030, la expedición a Marte 2030, lo hizo para la NASA. Así que, pues bueno, vamos a platicar con él aquí en 6 grados de separación. Corte.
Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación. Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación.
Bye. dignity upon a prize. Objection picks up Miss Leslie before him lies. A dreadful truth undignified. And signified as we stand to the razor slice.
Son las 9 de la mañana, 35 minutos, 6 grados de separación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Escuchemos a Bauhaus, la pieza In the Night. El disco The Sky's Gone Out es una remasterización del año 1982. Y pues bueno, Bauhaus era uno de nuestros grandes deseos en el Roxy. Nunca los vimos en el Roxy, pero viene Peter Murphy ahora al Festival Roxy, que será este fin de semana. Será un placer ver a Peter Murphy en, aquí en la ciudad nuevamente. Y pues bueno, nos siguen llegando comentarios. Miguel Ángel Campos nos dice, él vio a Ángeles del Infierno en el año 2000. Ahí en el Roxy, uno de los mejores conciertos de su vida, dice.
Leopoldo Ulloa dice, son varias, Manu Chao, memorable con todo y el portazo, de las primeras tocadas de Cuca, cuando enrejaron la batería, fue buenísimo, y cuando Fobia presentó El Mundo Feliz, excelente, del que me arrepiento no haber ido porque no conocía la banda, fue Radiohead. Muchísimas gracias también. Jorge dice, el más divertido fue el de la verbena popular, Los Garigoles e Inspector. Saludos al Chompiras y al Chido de los Peces. Chido, Jorge, gracias por comunicarte con nosotros.
Entonces recuerden, ustedes con sus comunicaciones pueden anotarse a estos pases dobles que tenemos esta mañana. Uno de ellos es para el showcase de Antonio Sánchez, que viene aquí a Guadalajara a dar también una clínica de batería, para que estén pendientes de esta información. Y el otro pase doble es para, tú dices, Ceci, es para esta mujer que se llama Gretchen
Parlato. Ajá. Así que este concierto es el sábado 21. Entonces tenemos dos pases dobles, ¿verdad?
Para cada cosa.
Ajá.
Es 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803, Omega.
Y bueno, se llevó hace poco a cabo el Talent Land aquí en Guadalajara. Y pues bueno, en ese tiempo estábamos nosotras, hace unos días estábamos en este programa de vacaciones, y por eso no pudimos tener transmisión en vivo desde el Talent. Pero a mí me dio muchísimo gusto ver participando en esta plataforma tan grande, que es para los estudiantes, los jóvenes aquí de Jalisco, a Gerardo Martínez. Gerardo Martínez es egresado de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales del TEC de Monterrey, pero además él realizó un documental que se llama The Expedition Mars 2030, o 2030, la expedición a Marte. Está trabajando en Univision y vives en Miami. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por su invitación, muchísimas gracias.
Oye, pues queremos preguntarte, ¿cómo es que llegaste a hacer un documental sobre Marte que se estuvo ya difundiendo por todo el mundo?
¿Cómo empecé?
Sí, ¿cómo fue que llegaste a esto?
Bueno, empecé haciendo videitos ahí en mi jardín, que le robaba la cámara a mi papá, que está aquí acompañándonos. Y así fue como empecé yo, jugando con mis monitos de Lego y demás. Y me acuerdo una vez mi papá me dijo que algo que le gustaría hacer mucho, que le gustaba, era como su sueño, era ser astronauta. Y así fue cuando dije como que se puede ir hacia allá. Ajá. Y ya muchos años después, yo ya estaba trabajando en Univision y me dijeron que había una oportunidad de tener un partnership con la NASA. Más o menos por ese mismo tiempo, eso fue en el 2015, más o menos, hace unos 3 años ya. Y yo les dije, mira, que aprovechando esto, yo tenía una idea de hacer un documental, una serie. Todavía no sabíamos como qué, pero yo quería hacer algo, ¿no? Del espacio. Uh-huh. Como para continuar todo esto que ya había hecho hace mucho tiempo. Entonces, así fue como que me dijeron, pues, ¿sabes qué? Va. De que hay que aprovechar esto que se puede, ahorita que tenemos la oportunidad, entonces qué mejor, y pues aprovechamos. Y así fue que empezamos a grabar en el 2016, en enero, febrero fue cuando se aprobó todo, 2016, empezamos a grabar en abril y lo terminamos en octubre. Entonces fue un año así súper comprimido todo, intenso, en cuestión de tiempo, muy intenso, pero muy padre. Tuvimos la oportunidad de ir a Houston, a Washington, en California, en todas las instalaciones que tiene NASA, tanto de como el corporativo, ¿sabes? Pero también donde tienen sus laboratorios, sus conceptos, sus inventos, etcétera. y fue una experiencia increíble también conociendo gente, artistas muy importantes que están muy enfocados en cuestión de contar estos mensajes técnicos, científicos a través del arte.
Jerry, tenemos nosotros imágenes aquí en el planeta Tierra, de Marte, que nos mandan las sondas que están allá.
Claro.
Pero ¿cómo decidiste recrear el planeta, dado que nadie lo conoce, más que se conoce por medio de las naves espaciales que están ahí?
Pues una de las cosas que queríamos hacer mucho en el documental era como a mí, como te digo, siempre me gustó mucho estas cosas del espacio. Y cuando veía los documentales del espacio, sobre todo de la NASA, me disculparán, pero son bien aburridos, algunos. No digo. Y la verdad, cuando yo los veía, a mí lo que me fascinaba, y sobre todo que me fascina el hacer como cine y eso, es cuando con la cámara puedes hacer cosas que no ves con tus ojos.
Claro.
Entonces, eso era como la idea que tenía, ¿sabes? A la hora de hacer este documental, era como, ¿cómo lo hacemos para que realmente se vea como impresionante, te inspire y como te quite el aliento, ¿sabes? Entonces, nos fuimos primero a las dunas de Bilbao, en Torreón. Después, ahí grabamos unas cosas porque nos dijeron, es el lugar más, uno de los lugares más áridos de aquí de México, que no sé qué, esto está increíble. Pero cuando llegamos, acaba de llover.
¡No!
Y nos dicen, aquí llueve una vez, así, un día al año. Y llegamos y acaba de llover un día antes. Entonces, en las dunas, estaba muy impresionante todo, pero había plantas. Entonces tuve que, ahí aprovechamos lo que pudimos. Hicimos unas tomas aéreas y demás, pero tuve que quitar digitalmente las plantas en algunas tomas, porque había mucho. Entonces, después tuvimos la oportunidad de irnos a Santiago de Atacama, San Pedro de Atacama, perdón, en Chile. Ajá. Y ese sí es el lugar más árido del planeta Tierra.
Ahí sí no llovió.
Ahí sí no llovió ni un día.
Así es que por eso están ahí los grandes telescopios, porque no hay nubes.
Exactamente.
Precisamente porque y no hay
agua. Es un lugar bastante alto también, entonces la visibilidad hacia la Vía Láctea es increíble. Cuando en las noches que pasamos ahí, creo que estuvimos tres, cuatro noches ahí, era el cielo más clarito que he visto en mi vida. Entonces, por eso tienen los telescopios
de todas partes del mundo.
Exactamente. Entonces, ahí sí nos fuimos un grupo de 3 personas, incluyéndome, mi asistente Mariela y la actriz Ana Carrillo. Entonces éramos nosotros 3 nada más y cargando el equipo, la cámara, creo que nos llevamos 1 o 2 cámaras nada más. Fue súper, nos aventamos así de que a ver cómo nos va.
Jerry, ¿cómo contar una historia con la que soñamos todos? O sea, todos en algún momento de nuestra vida soñamos con ser astronautas o con ir al espacio o con conocer cómo son otros planetas. ¿Cómo eliges cuál es tu hilo narrativo para contar el sueño común y que además sea divertido, inspirador y todo eso que nos acabas de contar?
Qué buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que yo me ponía a pensar cuando estaba como organizando la historia y demás era como, ¿qué quiero sentir? O sea, todos estos temas yo los he traído toda mi vida y demás, pero no sé, como que tuve que hacerme, como salirme de mí un poquito, ¿sabes? Y ver otra vez como analizar qué es lo que realmente me hace sentir. Entonces, así fue como decidí como representar la historia, porque si lo ves el documental, cuenta de alguna manera una historia de una niña que le gusta ver el espacio y demás, y después crece a ser un astronauta. Muy sutilmente.
Que básicamente es el sueño de todos, ¿no?
Exactamente. Y entonces ahí fue como dije, pues es que esto me gustaba desde chiquito, ¿sabes? Y fue como, ¿cómo lo hago lo más honesto posible? Y me acordé de las imágenes cuando yo le preguntaba a mis tíos, a mi papá, de que, mira, ¿has visto ovnis o has visto cosas raras en el cielo? Uh-huh. Y pues fue como representar estas imágenes de un niño viendo el cielo, ¿sabes? Nada más su silueta, muy, no sé, como algo que nos podemos identificar todos, yo creo. Entonces yo creo que encontrarte con los sentimientos más honestos de ti que te hacen ser súper apasionados por esa historia.
Yeah. Claro, y que además tuve la oportunidad de ver, no pudimos ver completo el documental, pero vimos el tráiler y realmente en esos momentitos es una edición pues muy pequeñita, pero logra transmitir esto que estás diciendo. Entonces es qué sentir, ¿no? Qué sentir frente a ese imponente espacio negro y a dónde vamos, bueno, a dónde vamos a viajar 2030.
Claro, sí, pues esa es la idea, como a partir, como este documental es para una audiencia general, no es para unos científicos y demás, porque no es tan pesado en cuestiones científicas. Es precisamente eso, es como esos sentimientos que te hace sentir y que a la audiencia general le hace sentir como, por eso es importante ir allá, porque si nos hace cuestionarnos nuestro lugar en el universo, nos hace tener relaciones pacíficas entre otros países, etcétera.
Sí, que de alguna forma yo pensaba eso, decía, queremos conquistar la galaxia entera y de repente no terminamos de resolver problemas tan graves que tenemos aquí, como la guerra, como el hambre, como los temas de las migraciones. Entonces, un poco el caos que tenemos en este planeta, con todo lo bello que también hay,
claro.
Pero es, ¿a qué vamos a llevar cuando tengamos oportunidad, exacto, de llegar a otros planetas?
Sí, y muchas personas, yo me topé cuando les comentaba que estaba haciendo, era como, pero es que ¿por qué gastan tanto dinero en exploración espacial? Es como, pero ¿sabías que muchas de las cosas, de los inventos que hoy tenemos, que damos por hecho, son gracias a la exploración espacial? Uh-huh. ¿Sabes? Como las máquinas para detectar el cáncer, los microondas, todo eso, y la gente no sabe.
Vamos a hacer un corte de estación, pero está con nosotros Gerardo Martínez. Él es director, autor de este documental que se llama The Expedition Mars 2030. Acuérdense, hay varias intentos de los humanos hoy en día por ir al planeta Marte. Está esta misión que se llama Mars One, por ejemplo. Está la misión que ya tiene a 100 seleccionados que van a ir al planeta Marte en el año 2023. Esa es la proyección. Esos 100 no van a regresar al planeta Tierra. Y bueno, hay muchos retos para poder conocer Marte. Y yo creo que todo también empieza soñando. Es como Julio Verne que nos ponía las posibilidades de, qué sé yo, visitar el océano, visitar el mismo espacio, etcétera. Y pues bueno, ¿tú qué harías para ir a Marte? ¿Qué crees que sea necesario? ¿Qué disco te llevarías? Y si fuiste al Roxy, ¿contarías en Marte estas experiencias? Acuérdense que tenemos boletos. Acuérdense que tenemos boletos. Vamos a un corte de estación y continuamos con Gerardo Martínez, aquí en vivo, Radio Universidad.
6 grados de separación. Pase el mensaje. Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación.
I used to always say to myself, why are we awake during the day? We should be awake at night. It lets you know there's more than just this.
During the Cold War, Congress was very happy to fund the civil space program and get us to the moon.
Not because they are easy, but because they are hard.
It wasn't just the America landing on the moon. It was the humanity landing on the moon.
What the space program did is offer us an opportunity to push a lot of technologies that we may not have seen a need to push otherwise.
And we all became the orphans of Apollo.
It's shocking to me that we haven't been back to the moon in 40 years. Mankind is inherently driven to go to new places.
I personally believe that it's important to explore, to understand where you came from, to help us guide the course.
Many of the technologies that you're developing go to this space. They're going to create the abundance of resources on planet Earth.
Gerardo Martínez, ¿qué estamos escuchando?
El trailer del documental.
Nos lo quitaron, gracias. Continúen, por favor. ¿Este trailer dónde lo podemos ver?
Este trailer lo pueden ver en Vimeo o en YouTube. Uh-huh. Buscan The Expedition Mars 2030 trailer y así lo encuentran.
¿Y cómo podemos ver el documental completo?
El documental completo lo pueden ver de varias maneras. Puede estar en Roku, en uh-huh. Apple TV, en la aplicación de Fusion, uh-huh. Fusión. O también en Amazon Prime. Ahí lo pueden buscar en Amazon, The Expedition Mars 2030, o mi nombre. Uh-huh. Y les sale ahí para la renta. Si no tienen Amazon Prime, lo pueden rentar solito.
Ah, perfecto. Bueno, aquí antes de los cortes, estos cortes se ponen muy, muy buenos, muy buenos. Pero le preguntábamos también a Jerry que... ¿Cómo el asunto de las narrativas, de cómo están ligadas a culturas muy específicas? La manera que tenemos en contar una historia a los mexicanos es muy diferente a los rusos o es muy diferente a los americanos. Y entonces tú estás en este momento trabajando en Estados Unidos y desde ahí hay una manera muy peculiar de contar las cosas. Entonces va por ahí como la pregunta, también a qué dificultades o cuál es la diferencia de estas narrativas a las que te tienes que enfrentar. Porque decías, estás trabajando en Univision, fuiste a hacer unos meses, nada más una pasantía, luego regresaste a terminar tu carrera y ahora te regresas a trabajar, pero te enfrentas también con estas dinámicas de narrar de alguna manera las cosas, de una manera diferente a como lo hacemos acá en México.
Claro, sí, yo creo que cuenta mucho desde chico las cosas que consumes, ¿no? Porque eso te definen de cierta manera, pero también está cómo te criaron tus papás, con quién te relacionas, tu cultura, dónde creces, ¿sabes? Entonces, a mí es lo que se me hace interesante hacer allá, porque, y sobre todo en este tiempo de Donald Trump y todo lo demás, donde siento que tu voz es muy importante, sobre todo siendo yo mexicano y estando allá, porque yo consumo muchas cosas americanas y demás, ¿sabes? Es mi mercado allá, etcétera. Pero al mismo tiempo me gusta poner las cosas y los valores que siento que ellos no tienen, que nosotros como mexicanos tenemos.
¿Qué son cuáles?
Es como ser muy sentimental con tu familia, muy agradecido, sabes valorar mucho a tus ancestros y demás. Y siento que eso, al final de cuentas, les da un poquito de más sentido a todo lo que haces y un poquito más de punch. Entonces hay una mezcla de culturas más interesante.
Oye, Jerry, ¿tu documental también está enfocado a la divulgación de la ciencia? O sea, ¿o qué combinaciones de estrategias tiene para llevar al público esta cuestión de la misión a Marte?
El enfoque principal fue cuando lo empezamos a hacer, fue como, ¿por qué? ¿Por qué es importante ir a Marte? Porque la NASA nos contó que tenía este plan, ¿sabes? De ir a empezar a hacer viajes en la década de los 2030. No quiere decir que lleguen humanos en el 2030, sino su plan es empezar a acercarse más. Primero quieren orbitar, luego regresar y luego ya aterrizar ahí. Pero el objetivo es como para que la gente apoye este tipo de investigación y de exploración, etcétera. Sobre todo a nivel como de desarrollo y ¿cómo se llama? Como cuando entregan el presupuesto en Estados Unidos. Porque ahora es mínimo, porque lo comparamos al principio con el budget de los militares, ¿sabes? Lo que gastan en armamento y demás. Y es una cosa mínima que en los años 60, en la exploración espacial, en ese entonces, era mucho más grande que ahora. Entonces, como vemos muchas cosas positivas que pueden salir de la exploración espacial, incluso traer un poquito de paz sobre la mesa entre algunos países, es como, ok, ¿cómo le hacemos que la gente común y el público en general apoye esto? Uh-huh. Porque nos topamos muchísimo en Facebook diciendo, esto no sirve, o exploración espacial, mejor, me estoy muriendo de hambre, ¿por qué no? Me dan de comer. O no tengo agua. Pues bueno, sí, también cuando van a Marte tienen que saber cómo comer.
Y es uno de los retos, ¿eh? De la ida a Marte, ¿qué onda con el agua? Dado que el agua es nada más de este planeta, bueno, también hay en las lunas de Saturno y así de Júpiter, pero en Marte solamente los residuos de agua congelada es lo que se ha encontrado, ¿no? Y el agua es lo que nos hace vivir en este mundo.
Jerry, y no sé si leí bien o cómo, pero el documental, bueno, lo podemos ver en algunas de las plataformas que mencionabas, pero también está pensado para realidad virtual, o cómo es esa parte que no me... Bueno, si nos puedes explicar.
Correcto, sí. El documental cuando lo hicimos fue... El primer proyecto que Fusion tenía con la NASA era un es como un juego, una experiencia en realidad virtual. Ese está para PlayStation, no olvidé todos los demás de realidad virtual, Samsung y demás. Entonces, eso fue como el objetivo principal, hacer como un terreno 100% exacto en cuestiones técnicas, el traje, el hábitat donde viven los astronautas. Eso era realizado en realidad virtual. El documental fue hecho como para apoyar este proyecto, como para decirle a la audiencia de que, estamos hablando de esto. Y entonces, este documental después te va a explicar por qué es importante este proyecto de VR. Entonces, en el VR tú puedes estar ahí y ves el terreno marciano, analizar rocas y demás. Y todo esto está hecho con data de la NASA que nos mandaron desde allá de Marte, imágenes y demás, y con la información que analizan ellos desde sus laboratorios de acá. Entonces, hicimos esto en conjunto para que en el documental también el traje del astronauta, el hábitat que construimos a tamaño real, fuera como de las mismas especificaciones que NASA nos dijo. Exacto.
¿Y el traje del astronauta ustedes lo fabricaron?
Sí.
¿Cómo
o se los prestaron directamente? Porque también eso me llamó la atención. Ajá. En vez de que se lo preste la NASA directamente. Exacto. ¿Cómo fue que se
la cosa está es ese, ese
para quitarle peso.
Sí. ese traje no está hecho. Es un concepto ahorita que tienen ellos. Sacaron el concepto, me parece, hace 2 años. o 3 años más o menos. Entonces fue como, okay, este es el concepto que tienen. Fuimos a ver lo que tenían ya. Y es muy similar a lo que tienen ahorita en la Estación Espacial, pero que no sirve para estos viajes en Marte. Uh-huh. Entonces fue como, okay, lo tenemos que desarrollar nosotros. Y 2 amigos míos, Pablo Romero y Denise Cervantes, fueron los diseñadores de producción de este documental. Y contrataron a otra amiga mía, María Batres, para hacer el traje y el hábitat, pero lo hicieron de cero. Entonces, cuando les mandamos la imagen de que, mira, así está el traje, se lo mandé a la que dirige comunicación en la NASA, en el departamento con el que trabajamos, y me dijo de que, está increíble, está mejor de lo que hemos hecho, los conceptos que hemos hecho entre nosotros. Entonces, nos sentimos muy bien, pero ellos no saben que quienes nos ayudaron a hacer este traje de astronauta son los que hacen las botargas de Barney. Aquí en Guadalajara.
¡Wow! Ok, ya ven, les hace falta un conocimiento, muchachos de la NASA, vengan a capacitarse con los de los trajes del Barney.
Hay talento
aquí. Sí, claro, por supuesto.
Oye, Jerry, pues te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Y vamos a estar muy al pendiente y vamos a ver el documental.
Espero sí,
que sí, sí, sí.
Muchísimas Además, gracias. Muchos jóvenes mexicanos te acompañan en esta aventura, ¿no? También.
Sí.
Eso está súper bien.
Sí, sí, sí.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Oiga, pues. Vamos a hacer los sorteos, pues los sorteos rápidamente. Dice aquí Itzabelinda, mi mejor concierto del Roxy fue el de Therion. Bien, ahí estuvimos bien. También. Está el de la presentación de Leche, también en el Roxy. Sedición Mortuari, Garigoles, en fin.
No, bueno, muchos conciertos que recordar todavía. 16 números tenemos, Jerry, danos 2 números del 1 al 16 que te gusten.
7 y 9.
El número 7 y el número 9. Juan Carlos González y Carla Ramírez tienen sus pases para Gretchen Parlato el próximo sábado 21.
¿Y 2 números del 1 al 11, Jerry?
10.
Ajá.
Y 2.
Claudia Contreras y María Noemí Maciel Agredano tienen sus pases dobles para ir a ver a Antonio Sánchez este próximo viernes.
Bueno, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Solamente les queremos recomendar que vayan al Conjunto de Artes Escénicas, está Butters en escena, y entonces para que vayan a ver este trabajo de Héctor Aguilar.
Sí, no se lo pierdan. Es un momento de donde es una confluencia entre los actores, los bailarines, los músicos, todo en escena. Para ver muchos espectáculos también hay que tener mente muy, muy abierta. Este es todo un trabajo maravilloso, muy sutil de experimentación. Entonces, bueno, pues vayan a verlo. Va a estar el próximo fin de semana 2 funciones, sábado uh-huh. a las 7 y domingo a las 6 de la tarde, nada más 2 funciones. Realmente no se lo pierdan. El Conjunto de Artes Escénicas nos da la gran oportunidad de tener espectáculos increíbles en nuestra ciudad.
Así es, además con lo técnico impecable, ¿no? Muchísimas gracias. Nos escuchamos el miércoles. Adiós, Jerry.
Bye.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.